Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey, escudriñarlo. Estamos contentos porque este es el episodio número 38 y vamos a continuar descubriendo la secuencia de los evangelios entrelazados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en un orden cronológico. Antes de entrar en materia, quisiera yo pedirle su apoyo, su ayuda, para unirnos en oración y presentarnos delante de nuestro Padre Eterno, para darle gracias por la vida, por la salud y por absolutamente todo, ¿verdad? Bien, quien pueda inclinar su rostro y cerrar sus ojos, pues acompáñeme y vamos a hacer una cadena de oración unos por otros, ¿verdad? Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y a ti clamamos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, así como lo conocimos. Y te damos las gracias, Padre, porque tú nos has dado la fuerza, el querer como el hacer, que tú nos das un propósito en la vida, nos das las fuerzas para llevar a cabo las labores diarias, Señor, a través de las cuales muchas veces traemos el sustento a casa. Te damos las gracias porque de ti procede, Señor, nuevamente el querer como el hacer y porque tenemos la oportunidad de servirte, Señor. Y lejos de vanagloria y jactancia, pues queremos presentar como un pequeño fruto, Señor, este esfuerzo que hacemos semana a semana por presentarte esta, por elevar esta lectura, Señor, esta oración, este granito de arena, Señor, en tu viña. Y que sea siempre que sea para alabanza hacia ti y que sea de edificación a tu pueblo. Gracias, Señor, porque podemos disponer de este material que fue hecho por otros de mis hermanos, el Ministerio de un Rudo Despertar, con mi hermano John Michael Rudd. Y bueno, lo podemos tener el día de hoy aquí para escudriñarlo y refinar la plata, Señor. Todo esto lo podremos lograr refinar nuestro entendimiento si lo leemos, Señor, con la ayuda de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu, y nos ayudes a corregir esas cuestiones doctrinales que nos van a ayudar a conocerte mejor, Señor. Siempre te pedimos que nos ayudes a mejorar nuestras faltas, a alejarnos de nuestras faltas, mejor dicho, a mejorar nuestra conducta, a ser fuertes, a ser resistentes ante la tentación y ser varones y mujeres de valor, valientes. Que seamos humildes delante de ti, porque esto es verdaderamente lo que nos acerca a ti, Señor, y el conocimiento y con sabiduría llevándolo a cabo, Señor, pues también será grato delante de ti entonces. Te pedimos que nuestra conducta, nuestro andar, nuestro pensar, nuestro sentir esté siempre alineado con tu voluntad, con tu corazón y con el entendimiento que tú quieres que tengamos. Aleja de nosotros la jactancia, la vanagloria, y nos ponemos en tus manos para que esto rinda buenos frutos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, pues solamente a manera de un resumen bien breve, no me voy a extender mucho, pero bueno, el programa pasado, en el episodio número 37, hicimos énfasis primero, en la importancia que tiene el que usted en casita, en sus ratos libres, ahí en casa, o incluso mientras va manejando, pueda poner alguna enseñanza o pueda ir poniendo los audios de los libros de Reyes, de Crónicas, para que pueda usted familiarizarse con cómo se formó el Reino de Israel. ¿Quiénes fueron los primeros tres reyes? ¿Cómo y por qué se divide el reino en reino de Judá al sur, en reino de Israel o de Samaria al norte? por ahí sería conveniente si incluso puede investigar por usted mismo cuáles son los pecados de Jeroboam en el Reino del Norte. Se los adelanto, tienen que ver con cambiar lugar de adoración, cambiar fiestas, cambiar el sacerdocio. Sabemos de que el sacerdocio solamente podía venir de la tribu de Leví, en particular de la familia de Aarón. También Jeroboam puso dos becerros de oro. Y esto causa una división, ¿verdad?, del reino. Y a partir de que el reino está dividido en norte y sur, usted puede tener una pista de que cada uno de los profetas, tanto mayores como menores, tienen profecías o bien para el reino de Judá o bien para el reino de Israel. No todos los profetas hablan para ambos reinos. Hay algunos que tienen profecías bien específicos para uno o para otro. Me gustaría en este momento recordarle lo que busque la profecía de Micaías. La profecía de Micaías tiene que ver con el profeta Micaías profetizándole al rey Acab, este rey malvado del norte, aquel que era esposo de Jezabel. Y le dice que ve a Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Acuérdese que el reino del norte se va esparcido, tomado en cautividad por Asiria, el reino de Asiria. Se van cautivos porque perdieron su identidad delante del Eterno. Olvidaron la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Tiene que ver mucho con los pecados de Jeroboam. Si Jeroboam puso en varias ciudades becerros de oro para decirle al pueblo del reino del norte, estos son tus dioses. Y si cambió el sacerdocio, ya no eran de la familia de Aarón o de la tribu de Leví, y cambió el lugar del templo, ya no era en Jerusalén, ahora estaba en Samaria. Y cambió la ley, cambió la Torá, le movió. Sabemos que es voluntad del Eterno, es instrucción del Eterno, no quitar ni añadir a sus mandamientos. ¿Qué fue lo que sucedió? El pueblo del norte fue perdiendo su identidad hasta estar inmersos en una profunda idolatría. Y el problema con adorar a otros dioses es que no presentan la misma voluntad que el Eterno. Tienen un concepto tal vez diferente del pecado, por decirlo menos. Y recuerde entonces también las palabras de Yeshua, de Jesucristo. No he venido o no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O aquellos pasajes de... O aquel pasaje este de... También tengo otras ovejas que no son de este redil. Yeshua así trabaja con todas aquellas personas que descienden, o tal vez descendemos, debo decir, de esas personas que en algún momento perdieron su identidad, pero que el pastor, el buen pastor, ha venido a recuperarlas, ha venido a recuperar lo que se había perdido. ¿Le suena? Somos usted y yo. Por otra parte, hermanos, Judá no lo hizo mucho mejor. La tribu de Judá, el reino del sur, también tuvieron sus complicaciones. Recuerde usted, ellos van cautivos a Babilonia solamente 70 años y luego regresan, incluso reedifican el templo. Después viene la conquista de los griegos y luego a través de la revolución de los macabeos reedifican el templo y llega el momento en el que viene ahora el Imperio Romano y conquista todo Medio Oriente. Y Jerusalén queda otra vez bajo yugo de un pueblo extranjero. Es aquí donde aparece Yeshua, pero en lugar de cumplir la expectativa que tenían los escribas, los fariseos, los rabinos, para liberar a través de una revuelta militar con un líder político al frente, entendido esto por el Mesías, el Mashiach que ellos esperaban, el Mesías que ellos esperaban. Yeshua primero vino a restaurar la instrucción, primero vino a restaurar la Torá, a pedirle al pueblo que viniera en obediencia. Es por eso que gran parte de los evangelios estamos notando que la principal discusión con los fariseos, escribas, etc., es que ellos estaban añadiendo mandamientos y poniéndolos por encima de la Torá, de la instrucción que venía desde tiempos de Moisés, dada por el Eterno. Bueno, y finalmente también el capítulo anterior hicimos un resumen de la duración del ministerio de Yeshua. E hicimos unos comentarios acerca de los versículos en Juan en los que se van registrando cada una de las fiestas anuales. Y bueno, por ahí mencionábamos de que se entiende de que el ministerio de Yeshua sea de un poco más de un año y se complete en 70 semanas, en lugar de un ministerio de 3 años y medio, donde tuvieron que alterar la Biblia y que darnos una explicación más rebuscada para convencernos de que era un ministerio de 3 años y medio. Por ahí tuvieron que interpretar versos, por ahí tuvieron que añadir versos o modificar los que estaban, para poder hacernos entender de una versión del ministerio de Yeshua mucho más extendido de lo que en realidad fue. Bien, y bueno, para no alargarnos ya más, voy a iniciar, hermanos, el día de hoy con la lectura del evento número 126. El evento número 126 que tiene por título Yeshua y unos pocos discípulos de confianza viajan a Jerusalén cruzando Samaria. El evento número 126 tiene por título Yeshua y unos pocos discípulos de confianza viajan a Jerusalén cruzando Samaria. Esto cuando se cumplió el tiempo en que él había de subir a la fiesta. Este evento tiene fecha del 12 del séptimo mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular es jueves 2 de octubre del año 27 de la era común. Estamos todavía durante la semana 33 y es el día 229 desde el inicio del ministerio de Yeshua, cuando fue inmerso en agua, o él se sumergió en agua con Juan el Bautista o Yohanan ben Zechariah. Este evento número 126 está registrado en los Evangelios de Lucas, en el capítulo 9 y verso 51, así como en el Evangelio de Juan, capítulo 7, en el versículo 10. Y dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de subir a la fiesta de Sucot, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Bien, esto es Lucas. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 7, en el verso 10, dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Bien. Bueno, para este evento, Michael Root tiene un comentario, es como más que nada una aclaración respecto a cómo se lee en la Reina Valera. Para Lucas 9:51, dice la Reina Valera: cuando se cumplió el tiempo en el que había él de ser recibido arriba, es una expresión que se refiere a que Yeshua estaba dirigiéndose a Jerusalén a celebrar la fiesta de Sucot, y no como ascendido al cielo. Bien, esto es de esas expresiones idiomáticas que John Michael Rood está corrigiendo para aclarar el contexto, porque bien pudiera tal vez entender a alguien de que Reina Valera se estaba refiriendo a que Yeshua iba a ser ascendido ya al momento de ir a la fiesta, pero más bien es una expresión que se refiere a subir a Jerusalén o a Jerusalén. Muy bien, vamos a movernos hacia el evento número 127, el cual tiene por título Yeshua envía mensajeros a una aldea samaritana. El evento número 127 tiene por título Yeshua envía mensajeros a una aldea samaritana. Esto está ocurriendo con fecha del día 13avo del séptimo mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular es viernes 3 de octubre del año 27 de la era común o del error común. Estamos todavía durante la semana 33, en el día 230, desde el inicio del ministerio de Yeshua. Tiene una nota, antes de empezar la lectura del Evangelio, tiene una nota aquí donde dice: Yeshua había pasado 2 días con estos samaritanos justo antes de Shavuot, cuando lo confesaron como el Mesías, en Juan 4, 39 al 42. Ahora ellos se rehúsan a recibirlo porque se enteran de que él está subiendo a Jerusalén para Sucot y no honra el texto alterado de su Torá que les ordena celebrar las fiestas en el monte Gerizim. El décimo mandamiento en el texto samaritano de la Torá. Yeshua y sus discípulos continúan su viaje, pero varios samaritanos prometen seguirlo bajo ciertas condiciones. Mire, esto es bien interesante porque tiene que ver con lo que estábamos comentando al inicio del programa. Tiene que ver con los pecados de Jeroboam. Todas aquellas leyes que cambió, todas aquellas ordenanzas, instrucciones que el Eterno indicó. Hubo transgresión por parte de Jeroboam, el líder del reino del norte, el reino de Samaria. La casa de Efraín también lo va a encontrar así con esa referencia en la Biblia. Y nos dice Michael Rood que los samaritanos estaban teniendo por ahí algún conflicto para seguir a Yeshua, porque Yeshua iba a subir a Jerusalén a guardar las fiestas, pero ellos esperaban que Yeshua las celebrara en el monte Gerizim. Nosotros entendemos de que el décimo mandamiento es no codiciarás, pero en los 10 mandamientos de la versión samaritana del reino de Samaria, liderados por Jeroboam, modificaron, por ejemplo, aquí en el caso del décimo mandamiento, no es no codiciarás, sino guardarás las fiestas en el monte Gerizim, el cual estaba en Samaria, que era la capital del reino del norte, de la casa de Israel o casa de Efraín. Es como usted va a encontrar la referencia en el Antiguo Testamento, en Reyes y Crónicas y en los profetas mayores y menores. Muy bien, vamos a leer, porque este evento número 127 está registrado solamente en el Evangelio de Lucas, del capítulo 9, a partir del verso 52 hasta el 62. Y comienzo a leer por usted. Dice Lucas 9, verso 52. Yeshua envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque él se dirigía a Jerusalén para Sucot, es decir, para la fiesta de tabernáculos. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Yohanan, Santiago y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elijah y los consuma? Entonces, volviéndose Yeshua, les reprendió, diciendo: Vosotros no entendéis el espíritu del cual proviene ese pensamiento, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las vidas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea de los samaritanos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Y le dijo Yeshua: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y Yeshua dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Yeshua le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven conmigo y anuncia el reino de Jehová. Entonces también dijo otro: «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero en la fiesta de tabernáculos en el monte Gerizim de los que están en mi casa». Y Yeshua le dijo: «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Jehová». Bien, vamos directamente al comentario de Michael Rood para Lucas 9, verso 59, donde dice, entre comillas: «Déjame primero que vaya y entierre a mi padre», como se lee en Reina Valera. Dice el comentario de Michael Rood: «Es responsabilidad de los hijos cuidar a sus padres ancianos hasta que mueran». De la respuesta de Yeshua se puede deducir que había otros miembros de la familia que estaban muertos al reino que podrían hacerse cargo de los detalles en casa. No todo el mundo recibió una invitación para seguir a Yeshua mientras viajaba. Era una vida dura, y él no tenía idea de dónde estaría durmiendo la noche siguiente. Yeshua tenía una casa donde quedarse en Cafarnaúm, pero viajar por Israel en ese tiempo era vivir por fe e incómodo en comparación con la seguridad de la cueva de un zorro. Yeshua también habló estas palabras a los israelitas que querían seguirlo a comienzos del verano en Galilea. Bien, pues, fíjese que esta explicación que da aquí Michael Rood la encuentro muy apegada así al texto, a lo que puede entenderse, lo más que se puede entender directamente en el texto, o conjeturando lo menos posible, porque finalmente creo que sí es una pequeña conjetura cuando dice, pues voy a parafrasear, pues seguro había otros miembros de la familia que estaban muertos al reino que podían hacerse cargo de los detalles en casa, haciendo referencia a que seguramente a familiares de este discípulo que le pidió permiso primero ir a enterrar a su padre, le dice, bueno, hay otros que se pueden hacer cargo en tu familia, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven conmigo. Aunque es una interpretación difícil, pues la veo como congruente, o me hace sentido, no sé usted qué piense. Hay otra explicación que alguna vez escuché respecto de este mismo pasaje, donde se explicaba que esta persona o este discípulo que está pidiéndole permiso a Yeshua de ir a despedir a su padre, tiene que ver con que posiblemente iría a recibir una herencia. Entonces, sería como entender, pues solamente alguien que está muerto al reino prefiere ir a recibir una herencia, a recoger una herencia, en vez de seguir a Yeshua. Bueno, se parece, pero me parece que esta conjetura un poquito más, como que asume un poquito más allá. No digo que esté mal, pero bueno, me parece más, como que supone un poquito menos, no sé si logro darme a entender, cuando Yeshua le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, como pues deja que otras personas que no tienen cabida en el reino vayan y se hagan cargo. Tú estás conmigo, ven y sigue, me aprovecha, pues. Digo, finalmente también hay algo de conjetura ahí, hay algo de asunción, pero pues bueno, tomemos lo mejor y si hay algo que no aprovecha en esto, pues deséchelo, ¿verdad? Desechémoslo. Cada uno tome su mejor conclusión en oración al Padre, ¿verdad? Bien, este evento número 127 tiene una nota donde dice: comienza el trigésimo año de Yeshua. Construye su suca en las afueras de Jerusalén. Es como está diciendo, como que este es el cumpleaños de Yeshua, ¿verdad? Aquí en, dice, es en el Shabbat solemne, el 15 del séptimo mes, o sea, en Sukkot. Como vimos al principio de las lecturas, muy al principio de este libro, pues confirmamos, ¿verdad?, ahí un estudio donde Yeshua nace en el 15 del séptimo mes, que es Tabernáculos. Bien, y lo que dice aquí esta nota, pues prácticamente es de que es el cumpleaños número 30 de Yeshua. Acuérdese que también en la cultura en Medio Oriente, un cumpleaños puede ser entendido también incluso desde el momento de la concepción, desde el momento del embarazo, no necesariamente al momento del nacimiento. contemplar un cumpleaños al momento del nacimiento tiene que ver más con una costumbre ya occidental, ya más de este lado, con la que nosotros estamos más familiarizados. Pero en Medio Oriente puede entenderse que el cumpleaños es al momento, un conteo anual que empieza a partir de que hay concepción en el vientre de la mujer. Tiene Michael Root todavía una segunda nota para este evento número 127, es en Lucas 9, verso 61, y dice así: el sistema religioso creado por los samaritanos, hecho por hombres, les ordenaba observar las fiestas en el monte Gerizim. Este discípulo potencial desea tener una última celebración con su familia, de acuerdo a las tradiciones paganizadas que heredó de sus antepasados. La última solicitud encuentra un paralelo en nuestros días con aquellos cristianos gentiles occidentales que no pueden dejar sus cálidas y confusas tradiciones paganas heredadas del culto al sol romano y babilónico. Yeshua responde: ¡es ahora o nunca! Bien, pues así es como también me imagino leyendo a Michael Root su propia explicación, ¿verdad? Si usted ha visto los programas de Un Rudo Despertar, cuando habla Michael Root, va a notar cómo le pone intensidad, pasión a algunas de sus explicaciones, ¿verdad? Cómo eleva la voz de pronto. Entonces, bueno, esto que es la opinión de Michael Root, pues bueno, haciéndola apegada más o menos a cómo él habla, cómo él opina. Bien, vamos, hermanos, a continuar la lectura en el evento número 128. El evento número 128 dice: Yeshua enseña en el templo durante la fiesta de tabernáculos. El evento número 128 tiene por título: Yeshua enseña en el templo durante la fiesta de tabernáculos. Obviamente esto sucede del día 15 al 22 del séptimo mes del año 4027 desde la creación. En calendario secular es del 5 al 12 de octubre del año 27 de la era común. Esto transcurre entre las semanas 34 a 35 de los días 232 a 239 del ministerio de Yeshua, y se registra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, desde el verso 11 al 36. Y si usted me permite, hermanos, comienzo la lectura. Juan 7, a partir del verso 11, y dice: y le buscaban los líderes religiosos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: ¡es un hombre justo! Pero otros decían: ¡no, sino que engaña al pueblo! Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los líderes religiosos. Mas a la mitad de la fiesta subió Yeshua al templo y enseñaba. Y se maravillaban los líderes religiosos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado en nuestra yeshiva? Yeshua les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Jehová, conocerá si la doctrina es de Jehová, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moshe la Torá? Ninguno de vosotros cumple la Torá. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Yeshua respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moshe os dio la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los patriarcas. Y en el Shabbat circuncidáis al varón. Si recibe el varón la circuncisión el día de reposo, para que la Torá de Moshe no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en Shabbat sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los miembros del Sanedrín que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde sea. Yeshua entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: El Mesías, cuando venga, ¿hará más señales de las que éste hace? Y los prushim, los fariseos, oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales coanim, sacerdotes, y prushim, los escribas, enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Yeshua dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré a aquel que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los líderes religiosos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Si irá a los dispersos de entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Bueno, vamos a los comentarios de Michael Rood para este evento número 128. El primer comentario es para Juan capítulo 7, verso 15. Es para la palabra yeshiva. ¿Qué es una yeshiva? Es una institución judía que se dedica al estudio de la Torá. Bueno, ahí con la opinión de Michael Rood, ¿verdad? La explicación de Michael Rood. Tiene otro comentario para Juan 7, el verso 16. Y dice: En los versos 16 al 18 se halla la declaración que Yeshua hizo a los sabios con respecto a que él es el profeta, tal como aparece detallado en Deuteronomio 18, en los versos 15 al 19. Él es el profeta, ¿verdad? ¿Por qué lo reconocieron? Porque venía predicando la doctrina de acuerdo a la voluntad del Padre. Acuérdense que dijo el... Jehová le dijo a Moisés, a Moshe: pondré mis palabras en él. ¿Y Yeshua qué dice? Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Él es quien viene a dar a conocer la voluntad del Padre. Bien, otro comentario de Michael Rood para... Es Juan capítulo 7, en el verso 21, dice: La obra a la cual Yeshua se está refiriendo es la curación del hombre paralítico durante la fiesta de Shavuot, la cual puso en marcha el plan de los líderes religiosos para matar a Yeshua por quebrantar sus takanot. Esto en Juan 5, verso 18. Y ordenar al hombre sanado a hacer lo mismo, transgrediendo deliberadamente la ley de Erub. Esto lo vimos en el evento 49, ya hace algunos episodios. La circuncisión antecede a Moisés, y fue transmitida comenzando con Abraham, y a través de nuestros padres espirituales como una señal del pacto de la tierra. Los gentiles no son parte de este pacto, pero pueden serlo si así lo desean. En tanto se sometan a la circuncisión, el derramamiento de sangre requerido por parte del heredero. Bien, Michael Rood tiene un último comentario, es para Juan capítulo 7, verso 28. Dice... Yeshua está haciendo una referencia directa a la ceremonia de la libación de agua, que tomaba lugar durante la fiesta de Sukkot. Los sacerdotes marchaban hacia el estanque de Siloé, o el enviado, para extraer agua y llevarla al monte del templo para la ceremonia de la tarde. Al final de la semana, Yeshua proclamará ser el cumplimiento de este ensayo santo establecido por el profeta, el rey David. Yeshua profetizará que él será la fuente del derramamiento del Espíritu que profetiza Joel. Yeshua también interpreta el significado profético de las fiestas de otoño de Jehová y declara enigmáticamente que el derramamiento de la lluvia tardía se llevará a cabo en el último gran día, hasta el evento 130, pues ya está enseguida, casi casi. Dice, él, el enviado, llenará a sus seguidores con agua viva después de que vaya a donde ellos no pueden ir. Muy bien, hermanos, estamos a un poquito más de la mitad de este programa, de este episodio número 38. Vamos a tomarnos una pequeña pausa, vamos a escuchar una alabanza, vamos a buscar aquí algo bonito para deleitarnos y para glorificar a nuestro Padre Eterno y a su Hijo Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Qué le parece El Cordero y el León de Samuel Arroyave? Espero que le guste, hermano. Deleítese y bueno, pongamos en mente a aquel que nos trajo redención y a aquel que lo envió, ¿verdad? Bueno, shalom, espero lo disfrute.
Vamos juntos con las palmas. Soy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor? ¿Cuántos tienen un Dios fuerte? ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Qué tal si con tu mano arriba declaramos esto juntos? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Vamos bien fuerte. Cántalo. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Juntos. Él es el león de Judá. nuestras palmas. Miren, es el león. Vamos juntos.
Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. El cordero, él es el cordero. Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el cordero y el león. Todos se postrarán.
Gloria al Eterno, usted acaba de escuchar El Cordero y el León por Samuel Arroyave, hermosa melodía. Y bien, hermanos, es momento de continuar con la lectura en el evento 129. Sabe de que el día de hoy me gustaría alcanzar a cubrir hasta el evento número 133, porque con esto daríamos fin al capítulo 5 y el capítulo 6 iniciaría con el evento 134. Y me gustaría hacerlo ya en el siguiente episodio de Estudio Proverbios 25, pero bueno, vamos a apresurarnos para alcanzar a cubrir estos eventos hasta el 133 en los siguientes 18 minutos. El evento número 129 tiene por título El Juicio de la Mujer Adúltera. Evento número 129 tiene por título El Juicio de la Mujer Adúltera. Este evento sucede en el día 20 del séptimo mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular es viernes 10 de octubre del año 27 de la era común. Este evento está transcurriendo en la semana 34, en el día 237, desde el inicio del ministerio de Yeshua. Tiene una nota Michael Rood aquí que dice: varios textos antiguos insertan el evento de la mujer adúltera inmediatamente después de Juan 7:36. La evidencia interna también sugiere que este evento ocurrió durante la fiesta de Tabernáculos, antes del Shabbat semanal, el cual fue el séptimo día de la fiesta de ese año, y el último gran día. Debido a los repetidos intentos de arrestar a Yeshua, él hubiera partido de Jerusalén inmediatamente después de la fiesta, y no se hubiera quedado para tener más confrontaciones con los fariseos. Bien, de nuevo, la premura de Yeshua para evitar el conflicto con los fariseos, escribas, salir de Jerusalén, de esa área, era para no adelantar el momento en el que iba a padecer, en el momento en el que iba a ser entregado a muerte. Pero bien, este evento número 129 está registrado en el Evangelio de Juan a partir del verso 1 hasta el verso 11. Y dice de la siguiente manera, Juan 8 a partir del verso 1, dice: Yeshua se fue a su sucá en el Monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los sofrim y los prushim, es decir, escribas y fariseos, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la Torá nos mandó Moshe a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Yeshua, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Yeshua le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, para este evento número 129, Michael Root tiene un comentario y es para Juan 8 en el verso 4 y dice de la siguiente manera. Comentario de Michael Root. Esta es una trampa ilegal, pues en la Torá estipula que ambas partes son responsables en una situación de adulterio, no solo la mujer. Ver Levítico 20:10. Las palabras de Yeshua podrían ser leídas. El que de vosotros esté sin este pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y muy probablemente que la mujer haya sido encontrada con uno de ellos en el lugar usual designado por ellos mismos para estas actividades, y es por eso que el hombre no fue traído a escena. Yeshua pudo haber escrito en la tierra los nombres de los infractores u otra información incriminatoria, causando que sus acusadores huyeran rápidamente. Bien, y por aquí, hermanos, añadiendo un poquito a este comentario, yo había escuchado a Liliana Hunter respecto de esta misma escena de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, y en particular acerca de los que la estaban acusando, que era como un cumplimiento de Jeremías 17:13. Y leo Jeremías 17:13 por usted, dice, «Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas». Entonces es más o menos esto, ¿no? Es en cumplimiento, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová. Bien, esto es arguiblemente lo que el juicio que estaban recibiendo, o como Yeshua los estuviera juzgando con base en este, en esta profecía de Jeremías. Y de acuerdo aquí a lo que opina Michael Root, es como si, los que estuvieran siendo acusados ahora son ellos, al ver que sus nombres estaban escritos en el polvo, y por eso huyen prácticamente, abandonan la escena y dejan de acusar a la mujer. Pero pues bueno, también además de todo, como dice Michael Root, la trampa en sí misma era ilegal porque el adulterio no nada más es responsabilidad de la mujer, sino también de el hombre, a quien es muy probable que no hayan llevado a escena como acusado. Vamos al evento número 130. El evento número 130, hermanos, tiene por título Yeshua proclama el cumplimiento profético del derramamiento del espíritu de la lluvia tardía. Yeshua proclama el cumplimiento profético del derramamiento del espíritu de la lluvia tardía. Esto sucede en un Shabbat solemne, en Shmini Atzeret, el último gran día. Es el día 22 del séptimo mes del año 4027 desde la creación, o domingo 12 de octubre del año 27 de la era común. Este evento ya transcurre en la semana 35, en el día 239, es un primer día. Es como domingo, pues vaya, de hecho lo leímos, domingo 12 de octubre. Este evento está registrado en Juan 7, 37 al 43, Juan capítulo 7 del verso 37 al 43. Si se fija, aquí Michael Root acomodó en secuencia cronológica, primero el juicio de la mujer adúltera, a pesar de que, o sea, lo puso primero como evento número 129, a pesar de que está en Juan 8 del 1 al 11, y el evento 130, donde Yeshua proclama el cumplimiento profético del derramamiento del espíritu de la lluvia tardía, en Juan 7 del verso 37 al 43, como adelantó cronológicamente primero el juicio de la mujer adúltera. Pero bueno, vamos a leer este evento número 130 en Juan 7 a partir del verso 37, y dice: en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: «¡Verdaderamente este es el profeta!». Otros decían: «¡Este es el Mesías!». Pero algunos decían: «¿De Galilea ha de venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, ha de venir el Mesías?». Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Bien, vamos a leer comentario de Michael Rood. Tiene aquí un comentario para Juan 7:38. Dice, comentario de Michael Rood: «Este incidente está ligado proféticamente a la ceremonia de la libación del agua en el monte del templo, que concluía en el séptimo día de la fiesta de tabernáculos. La oración por la lluvia era recitada en el templo en el octavo día, Shmini Atzeret, asamblea del octavo, el cual es un Shabbat solemne y se hace referencia al mismo en el Evangelio de Juan como el último gran día. Yeshua estaba proféticamente proclamando la realidad futura de la lluvia tardía o de la doble porción del derramamiento del Espíritu Santo que se llevará a cabo durante el cumplimiento de las fiestas de otoño de Jehová». El verso 39 es una nota de un escriba que explica el significado y el tiempo del derramamiento del regalo del Espíritu Santo. Pero la anotación le faltaba el detalle completo de que la lluvia temprana sucedería como un cumplimiento de las fiestas de primavera de Jehová, en Shavuot. Adicionalmente, esta declaración profética de Yeshua está revelando el cumplimiento final de la doble porción, el derramamiento de la lluvia tardía, en el último gran día, al final de la fiesta de Sukkot. Este derramamiento tardío ocurrirá como un cumplimiento intermedio de la fiesta de otoño de Jehová, donde participarán los 144.000. El último gran día es también llamado Simchat Torah, regocijándose en la Torah. Desde que los rabinos instituyeron el ciclo de lectura semanal, trienal y más tarde anual de la Torah durante el segundo exilio babilónico, el octavo día es ahora el día en que se concluye e inicia de nuevo la lectura anual de la Torah. Bien, pues supongo que aquí Michael Rood se refiere a la lectura semanal de las parashá o de las porciones, que muchos de mis hermanos pues se dedican a dar esas explicaciones, ¿verdad? Esas lecturas, esas enseñanzas. Vamos, hermanos, a la lectura del evento 131. El evento 131 tiene por título: el Sanedrín envía alguaciles para arrestar a Yeshua. Nicodemo lo defiende ante miembros del Sanedrín. Dice evento 131, el Sanedrín envía alguaciles para arrestar a Yeshua. Nicodemo lo defiende ante miembros del Sanedrín. Esto sucede en un Shabbat solemne en Shmini Atzeret, en el último gran día, el día 22 del séptimo mes del año 4027 desde la creación, domingo 12 de octubre del año 27 de la era común. Es básicamente la misma fecha del evento 130. Es semana 35, es día 239. Y está registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, del verso 44 al verso 52. Y dice Juan 7 a partir del verso 44. Algunos de los líderes religiosos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales Kohanim y a los Prushim sin haber arrestado a Yeshua. Estos le dijeron: «¿Por qué no le has traído?». Los alguaciles respondieron: «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Entonces los Prushim le respondieron: «¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los miembros del Sanedrín o de los Prushim? Mas esta gente que no sabe nuestra Torah oral, maldita es». Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de los miembros del Sanedrín y seguidor encubierto de Yeshua: «¿Juzga acaso nuestra Torah a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?». Respondieron y le dijeron: «¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta». Ay, esos escribas y fariseos, ¿verdad? No estaban contentos con nada. Bien, Michael Root tiene aquí un comentario para Juan 7, el verso 49, y dice: los escribas y los fariseos ridiculizaban a quienes rehusaban someterse a sus reglas y autoridad, con calificativos como raca y tonto usados en Mateo 5, 22, expresándolos comúnmente en un código como am haaretz, gente de la tierra, o gente común, significa eso. No hay duda de que las palabras esta gente fueron expresadas con un aire de superioridad y menosprecio. Bien, hermanos, vamos a avanzar rápido, vamos a otro comentario para este evento 131. Es para Juan, capítulo 7, el verso 51. Dice, comentario de Michael Root: Nicodemo está citando Deuteronomio 19, del 15 al 21. Sus colegas fariseos lo ridiculizan. ¿Eres un ignorante de la región de Galilea? Ningún profeta sale de Galilea. Bien, aquí básicamente Nicodemo les está citando el pasaje de las leyes sobre el testimonio, donde dice, déjame lo leo, dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Bien, mire, pues lo que está haciendo Nicodemo es mostrarles lo injusto del juicio que estaban haciendo a Yeshua. Prácticamente eso. Hermanos, vamos al evento número 132, bien rápido. Dice: Yeshua comisiona a 70 discípulos al concluir la fiesta. Esto de nuevo es en el Shmini Atzeret, el último gran día, el día 22 del séptimo mes del año 4027 desde la creación, domingo 12 de octubre del año 27 de la era común. Todavía semana 35, día 239. Este evento está siendo registrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del verso 1 al 16. Y lo leo por usted. Dice: después del intento fallido de arresto, Yeshua designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: shalom sea a esta casa. Y si hubiere alguien de shalom allí, vuestro shalom reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Jehová. Mas a cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado en nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Jehová se ha acercado a vosotros, y os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vamos finalmente, hermanos, a leer los comentarios de Michael Rood para este evento número 132. Y el primero de ellos es en Lucas 10, el verso 1. Dice, durante la fiesta de Sucot, 70 becerros serán sacrificados como provisión para las 70 naciones gentiles. Esto de acuerdo a Génesis 10. Yeshua comisionó a 70 discípulos como una sombra profética de los 144.000 de las 12 tribus de Israel, que serán enviados en los últimos días a las 70 naciones del mundo después del derramamiento del Espíritu de la lluvia tardía. Bien, este comentario pues está interesante, a ver. Pero bueno, vamos a pasarnos al siguiente comentario de Michael Rudes para Lucas 10, el verso 8, y dice, entre los israelitas a quienes Yeshua está enviando a los 70 discípulos, jamás se encontrará comida inmunda, servida por alguien. Yeshua está hablando de comer cualquier ojlá, o alimento, que les pongan delante. No farmaquía, sustancias inorgánicas creadas en un laboratorio, ni animales que son calificados como abominación por el Creador. Es pecado comer cualquier cosa expresamente prohibida por nuestro Creador, independientemente de la intención del proveedor. Hay que ver Apocalipsis 2, verso 20 y Hechos 10, verso 14. Y bueno, esto es todo del evento 132, y el evento número 133 tiene por título Después de la fiesta de Sucot, todos parten en Jerusalén. Todos parten de Jerusalén. Y es el día 23 del séptimo mes del año 4027 de la creación, desde la creación, y lunes 13 de octubre del año 27 de la era común. Es el día 240, es un lunes, y está registrado en Juan 7, verso 53. Y el único verso que está aquí es Juan 7, 53, dice, entre corchetes, después de terminada la fiesta de Sucot, cada uno se fue a su casa. Hermanos, esto ha sido todo. Con esto estamos concluyendo el capítulo quinto, hasta el evento número 133. Y en el siguiente episodio vamos a dar comienzo con el capítulo sexto de este libro de los Evangelios cronológicos, donde vamos a iniciar con el evento número 134. Hermanos, mi deseo es que tengan mucho shalom y bendiciones. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Shalom a todos.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.